Radio Martí, siempre contigo.
En huelga de hambre, presos políticos cubanos por condiciones infrahumanas y exigiendo libertad. La Unión Europea celebrará antes de fin de año un diálogo sobre derechos humanos con Cuba, asegura en La Habana el jefe de la diplomacia comunitaria Josep Borrell. Robos, asaltos y otros actos delictivos violentos parecen no tener fin en Cuba. Más de 29.000 cubanos han recibido autorización de viaje a Estados Unidos desde enero pasado a través del proceso de paro humanitario. Cubanos se habrían enlistado en el ejército ruso en medio de la invasión a Ucrania. Grupos opositores demandan liberación de presos políticos en Nicaragua. Y China parece estar preparándose para nueva ola de COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Martí Noticias desde el estudio del ingeniero Juan Pendaz. En la asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención, al menos 13 presos políticos y un reo común se habrían declarado en huelga de hambre en Cuba en protesta por las condiciones infrahumanas en cárceles y para exigir su liberación, dijeron a Martí Noticias familiares de los reclusos. Ivette Pacheco amplía.
Al menos 13 presos políticos cubanos y un preso común se declararon en huelga de hambre desde hace varios días en diferentes prisiones del país, exigiendo su libertad y el respeto a los derechos humanos del pueblo de Cuba, según han informado a Martí Noticias, familiares y Organización de Derechos Humanos. Tres de ellos, Roberto Pérez Fonseca, Aníbal Yaciel Palao y Juan Enrique Pérez Sánchez, conocido por El Zorro, fueron sacados en la noche del miércoles del destacamento donde se encontraban en la cárcel de Quibicán en Mayabeque, según comunicaba a través de una llamada telefónica el también preso político Michael Puig Bergoya a su esposa Zaylí Núñez en la mañana del jueves.
A Roro desaparecieron a él por la madrugada, al Zorro, a Aníbal, a toda esa gente. La guía policía tiene tremenda presión con la gente en luz. Le da a partir de hoy, no voy a mamá y estoy plantado.
En estos momentos, Laida Yirki, madre de Aníbal Yaciel Palao, uno de los trasladados en la noche del miércoles, pide fe de vida de su hijo.
No sabemos dónde los tienen. Necesito fe de vida de mi hijo Aníbal Yaciel Palao Jacinto porque lo tienen desaparecido.
Con ella esta mañana se encontraba Lisette Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca, del que tampoco se sabe la ubicación. Desde San José de las Lajas, en Mayabeque, nos dijo.
Estamos aquí viendo qué vamos a hacer. Saber, no hemos sabido nada.
Por otra parte, Zaylí Núñez y Delanis Álvarez, esposas de Michael Puy Bergoya y Dunieski Cañizares, respectivamente, este último mencionado también entre los huelguistas. Ambas mujeres se encontraban bajo vigilancia policial sin poder salir de sus viviendas en la localidad de Güines. En la lista de presos en huelga de hambre confirmada por el Centro Cubano de Derechos Humanos se encontraban además Yasmani García Caso, José Rodríguez Herrada, Manuel Velázquez Licea, Lidier Ramón Hernández, Nilo Abrantes Santiago, Abel Lázaro Machado y William Valera. A diferencia de los anteriores, sentenciados todos por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Cuba, se encuentran también Yaciel Martínez, un preso común, según información llegada a Martí Noticias, y Carlos Ernesto Díaz González, conocido por cativo disidente, quien fue encarcelado en 2022 por protestar en La Habana. Según nos aseguró su esposa, este jueves continúa con la huelga de hambre que inició el 19 de mayo en la cárcel Baldó de Cienfuegos, pero ahora en la prisión de Ariza, a donde fue trasladado el pasado viernes. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Los hermanos presos políticos Michael Díaz Paseiro y Nidia Bienes Paseiro cumplen sentencia de 6 y 8 años de cárcel, respectivamente, por manifestarse durante las protestas del 11J de 2021 en Cuba. Desde la localidad villaclareña de Placetas, Gladys Paseiro, de 70 años, quien está a cargo de sus nietos de 8, 10 y 15 años de edad, dijo a Martí Noticias que recientemente visitó a sus dos hijos.
Sí, con los tres niños, los dos nietos por de los hijos de Misael y el niño de Nidia. Yo fui a la visita de mi hijo Misael el día 18 y Nidia también ha tenido las visitas. Yo los veo, bueno, de salud por lo menos también. Bueno, Misael son 6 años y Nidia 8 años. Ahora en julio va a ser 2 años. A Nidia me le faltarían 6 y a Misael me le faltarían 4.
A propósito de presos políticos, la Unión Europea celebrará en los próximos meses un diálogo sobre derechos humanos con Cuba, informó hoy en La Habana el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell. El alto representante para asuntos exteriores del bloque de 27 naciones dijo, en el primer acto público de su visita a la isla, que espera poder efectuar ese diálogo antes de fin de año. Borrell resaltó que el deseo de la Unión Europea es acompañar a Cuba en su proceso de apertura, de reformas económicas y sociales, desde una relación de respeto mutuo para cooperar en la mejor parte de la vida de todos los cubanos. Y es que el alto representante de la Unión Europea expresó también su confianza en que las pequeñas empresas privadas contribuyan al proceso de apertura y modernización de la economía de Cuba. Borrell se encuentra en la capital cubana para participar en el Consejo Conjunto enmarcado en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre el Bloque Europeo y Cuba vigente desde 2017.
Europa es el primer inversor en esta isla. Somos el primer socio comercial. Representamos una tercera parte de su comercio exterior. Y para que sea mejor, es necesario que el mundo se enfrente a quien ha agredido a un país, Ucrania, sin ninguna razón, desestabilizando las economías de todo el mundo. Nuestro deseo es acompañar a Cuba en su proceso de apertura, de reformas económicas y sociales, desde una relación de respeto mutuo para cooperar en la mejora de la vida de todos los cubanos. Y tengan la seguridad de que este encuentro va a servir para eso, va a servir para hacer nuestra relación más fructífera, en un momento además en el que el mundo se enfrenta otra vez al fantasma de una guerra.
El aumento de delincuencia y la violencia en Cuba y lo que esto conlleva de inseguridad ciudadana alarma a la población de la isla, informa José Luis Ramos.
La pobreza, la desigualdad, la situación económica en Cuba son factores que influyen en los diversos problemas sociales que aquejan a la población, afirmó a Martín Noticias el padre Alberto Reyes, párroco de la iglesia de Esmeralda en Camagüey.
Me tengo que cuidar porque me pueden asaltar, ya eso es algo que se está instalando en este pueblo a pasos agigantados, ciertamente.
Los casos son diarios de robos, asaltos, atracos y demás hechos delictivos se están incrementando en casi toda la isla, señalan reportes de prensa. Según el periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, hay otros delitos menores que por su naturaleza no se reporta, pero han crecido en números realmente elevados, destacó.
Y estoy hablando de que ya ninguna persona que vive en planta baja se atreve a dejar la ropa en la tendedera si tiene acceso desde la calle. Ya nadie parquea una bicicleta en un sitio donde, aún con candado en un sitio exterior, ya la gente tiene temor a dejar la puerta de su casa abierta porque está esperando una visita. El negocio floreciente que ahora, al menos en la capital, es la construcción de rejas, es una especie de pillaje permanente, de vandalismo constante, en el que la inseguridad que esto genera es enorme.
Un sacerdote asaltado y herido en Santiago de Cuba para robarle la motocicleta y el asesinato de un cubano en Santa Clara con el propósito de apropiarse de un carretón y un caballo son algunos de los hechos más recientes que evidencia la ola de violencia que vive el país. Aunque la crisis social se está convirtiendo en un nudo crítico para el gobierno cubano, no hay interés político por parte de ellos para resolver este problema, aseguró el padre Alberto Reyes.
Porque si aparece un cartel de Patria y Vida, allí a los 2 minutos hay agentes, hay pintura y hay todo un despliegue. Ahora, te roban en la casa y te dejan la casa vacía, ahí no pasa nada. Incluso hay veces que la policía te dice, si usted quiere, denuncie, pero no podemos hacer nada. Entonces yo creo que mientras esto no se convierta en un problema, digamos, real para ellos, con lo cual desgraciadamente tendría que crecer todavía más el grado de violencia, no estoy seguro que haga nada.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El escritor exiliado en Francia, Jacobo Machover, denunció que el evento Mercado de la Poesía de París nombró como presidenta de honor a la cubana Nancy Morejón, quien apoya la represión en la isla. Amplía desde Madrid nuestro corresponsal Michel Suárez.
Machover exigió que se corrija el error y se le retire a la poeta Nancy Morejón el título honorífico de presidenta de honor del Mercado de la Poesía, porque en su opinión ese acto contribuiría a la libertad de Cuba. Desde París el escritor recordó el historial de Morejón al servicio de la dictadura.
Nancy Morejón es conocida por haber firmado en 2022 una carta contra los manifestantes del 11 de julio y ya en 2003 también otra carta contra los 75 disidentes y contra los 3 fusilados. Por eso he protestado.
En su carta a los organizadores del Mercado de la Poesía, que se celebrará del 7 al 12 de junio, Jacobo Machover dice que prefiere atribuir la decisión a la ignorancia de los responsables más que a una complicidad con las autoridades culturales del régimen dictatorial imperante en Cuba. Actualmente Nancy Morejón dirige la revista Unión, el órgano oficial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Una carta firmada por la poeta en octubre de 2022 decía que la represión solo existe en los mensajes que incitan a la violencia y respaldan el bloqueo en referencia al embargo de Estados Unidos. Los organizadores del Mercado de la Poesía de París no respondieron a solicitudes de comentarios. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Al menos 14 cubanos habrían firmado esta semana, a título personal, contratos para enlistarse en el ejército de Rusia y formar parte de las operaciones de la invasión a Ucrania, según medio de la región rusa de Riazán. La Gaceta de Riazán dice que los cubanos fueron sometidos a una selección profesional, una comisión médica y luego destinados a unidades de acuerdo con sus especialidades militares. Según la fuente, los cubanos quieren ayudar a Rusia a hacer tareas en la zona de la Operación Militar Especial y algunos quisieran convertirse incluso en ciudadanos rusos. La publicación online de la misma región, Progorod62.ru, también registró el presunto reclutamiento de los cubanos. El subsecretario de Seguridad Nacional para Política Fronteriza e Inmigración, Blas Núñez Neto, ha dicho que desde enero, más de 29.000 cubanos ya han recibido autorización de viaje a través del llamado proceso de paro humanitario. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa virtual, Núñez Neto dijo que desde el 5 de enero hasta hoy, más de 29.000 ciudadanos de Cuba han recibido autorización de viaje a través del proceso de parol que se ha anunciado, que comienza con un patrocinador en los Estados Unidos que pueda probar asistencia financiera para los individuos que quieren venir a Estados Unidos.
La demanda para este programa ha sido enorme. Ya hemos dejado entrar más de 29.000 ciudadanos de Cuba a los Estados Unidos usando este proceso.
Señaló además que desde el 12 de mayo Estados Unidos ha repatriado a más de 22.000 individuos, incluyendo adultos solteros y familias, a más de 70 países, y que esa cifra incluye a más de 1.300 ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití que fueron devueltos a México. Núñez Neto dijo que no se están viendo muchos ciudadanos de Cuba aparecer en la frontera sin una cita a través de la aplicación CBP One y lo atribuyó a los canales legales que se han implementado. Advirtió que si alguien se encuentra en la frontera cruzando de manera ilegal sin usar la aplicación, serán procesados para repatriación acelerada y tendrían que pasar por el proceso de entrevistas de miedo creíble. Añadió que los cubanos que llegan por vía marítima también van a ser procesados para la repatriación acelerada.
Eso sí, también estamos ofreciéndoles a los ciudadanos cubanos, los nicaragüenses y venezolanos y haitianos, la oportunidad de volver a México de manera voluntaria para seguir siendo elegibles para participar en este proceso de parol o en CBP One. Así que hay opciones para los ciudadanos de Cuba en la frontera, pero si insisten en cruzar de manera ilegal y pasar por el proceso de repatriación acelerada, podrían ser devueltos con órdenes de repatriación a Cuba o a México.
El funcionario dijo además que se están dando los toques finales al programa de reunificación familiar para tratar de tener un proceso más eficiente, añadiendo que no quería adelantarse al anuncio que, según dijo, se hará en poco tiempo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A propósito, los cubanos fueron la segunda nacionalidad que más solicitudes de asilo en México presentaron en 2022, solo superados por los hondureños, según el informe que ha presentado la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR.
Aunque el récord se alcanzó en 2021 con más de 131.000, 2022 representó el segundo año con la mayor cantidad de solicitudes al registrar 118.756. Honduras fue el país de origen más representado con un 26% de las peticiones, seguido por Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, apoyó a 132 albergues en 48 ciudades.
El informe precisa que del total de solicitantes el 26% corresponde a ciudadanos de Honduras, el 15% a Cuba, 14% a Haití, 13% a Venezuela y 8% a Nicaragua. Y la temporada de huracanes 2023 en el Atlántico tendrá al menos 12 tormentas con nombres, de ellas entre 5 a 9 se convertirán en huracanes y al menos uno podría ser huracán mayor, ha anunciado hoy la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, al vaticinar una temporada casi normal, informa Tony Cano.
La temporada de huracanes en el Atlántico tendrá un número promedio de tormentas tropicales y ciclones este año, dijo el jueves la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Los meteorólogos estiman que entre 12 y 17 tormentas que recibirán nombre, de las cuales entre 5 y 9 se convertirán en huracanes, y entre 1 y 4 podrían transformarse en ciclones poderosos durante la temporada del 1 de junio al 30 de noviembre.
Organizaciones opositoras al régimen de Daniel Ortega demandaron hoy la liberación inmediata de más de 40 presos políticos en Nicaragua, incluido el obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de cárcel. En una declaración escrita, los grupos que integran la Plataforma de Unidad por la Democracia también condenaron la persecución y el asedio, incluyendo el arresto domiciliar que en las últimas semanas han vivido activistas y opositores. El comunicado agrega que el gobierno de Ortega y su esposa Rosario Murillo continúa imponiendo un estado de terror en Nicaragua. Y a propósito, el gobierno de Ortega anunció que liberará más de 1,000 convictos bajo el régimen de convivencia familiar. Es la segunda excarcelación de este tipo en lo que va de año, informa Donaldo Hernández.
Este fin de semana en Nicaragua, un total de 1,000 reos comunes serán liberados bajo la política del gobierno de Daniel Ortega llamada el perdón presidencial.
El domingo 28 de mayo vamos a celebrar el Día de la Madre Nicaragüense con 1,000 hogares, 1,000 familias estén reunidas.
Desde el año 2016 hasta la fecha, las autoridades nicaragüenses han liberado a más de 30,000 convictos. Para defensores de derechos humanos, la medida podría estar provocando inseguridad en el país. El especialista en temas de seguridad, Javier Meléndez, considera que, por ser una decisión política, los convictos podrían ser reclutados por el oficialismo para integrar los grupos civiles conocidos como parapolicías, que según organismos de derechos humanos han sido clave para la represión.
Indudablemente es una estrategia de generar lealtad en un sector muy específico y, por supuesto, eso genera una situación de inseguridad brutal.
De acuerdo con encuesta Sid Gallup, el 40% de los nicaragüenses ha sido víctima de asaltos en los últimos meses. Donaldo Hernández, Voz de América.
Guatemala a un mes de elecciones en clima de tensión tras exclusión de candidatos. Amplía la agencia francesa de prensa.
Los guatemaltecos elegirán en un mes un nuevo presidente. Hay denuncias de fraude tras la exclusión de varios aspirantes por parte de un oficialismo acusado de querer consolidar un sistema autoritario. En total, son 23 aspirantes a la presidencia. Una encuesta del diario Prensa Libre a inicios de mayo colocó a Carlos Pineda en la cima de la intención de voto, con un 23,1%, pero el empresario, muy popular en las redes sociales, fue suspendido recientemente por la justicia por supuestas irregularidades en su candidatura y ahora espera una apelación a su favor. Más abajo en los sondeos está la ex primera dama socialdemócrata Sandra Torres, con el 19,5%, el exfuncionario de la ONU Edmund Mullett, con 10,1%, y la conservadora Suri Ríos, hija del fallecido exdictador Efraín Ríos Montt, con 9,2%. El Tribunal Supremo Electoral ya dejó fuera a la dirigente indígena Telma Cabrera y a Roberto Arzú, hijo del expresidente Álvaro Arzú, dos fuertes aspirantes a la presidencia. En los comicios previstos para el 25 de junio, 9.300.000 guatemaltecos están llamados a elegir al sustituto del presidente derechista Alejandro Yamatei. Si un candidato no alcanza el 50% más uno de los sufragios, los dos punteros irán a un balotaje el 20 de agosto.
Las autoridades de Honduras y la ONU llaman a extender un decreto que exonera el pago de una multa administrativa a los migrantes que ingresen de forma irregular al país centroamericano. Amplía desde Tegucigalpa a Óscar Ortiz.
Cifras del Instituto Nacional de Migración de Honduras revelan que en lo que va de este año, alrededor de 98.000 migrantes han ingresado a Honduras de manera irregular, un hecho que llevó a las autoridades hondureñas a aplicar una suspensión de liberación de costos migratorios. Esta ampliación del trámite migratorio obligatorio consiste en que los migrantes irregulares queden exonerados del pago de una multa de $238, equivalente a 5.000 lempiras. La ONU respalda esta petición e hizo un llamado al gobierno de Honduras para aprobar una nueva ampliación antes del 31 de mayo, ya que de lo contrario la sanción monetaria entrará en vigencia. Según el director de migración, Alan Alvarenga, de no cumplirse esta petición, se violentan los derechos de los migrantes.
La amnistía es de por 6 meses y estamos esperando que entre a discusión esta semana en el Congreso Nacional y esperamos nosotros como Instituto Nacional de Migración seguir proporcionando los servicios que garanticen el trato digno a estas personas y ampliando así nuestra respuesta a la migración irregular.
Según detalla Alvarenga, la liberación de costos migratorios a personas en condición irregular en el país le ha significado a Honduras una pérdida de más de 700 millones de lempiras, unos 28.500.000 dólares. En medio de este escenario, los migrantes continúan en la intención de lograr llegar a Estados Unidos y la experta en temas migratorios, Itzmania Platero, aseguró que muchos hondureños como ciudadanos de otras nacionalidades que están en condición irregular en Estados Unidos están a la deriva por las leyes antimigrantes en ciertos estados de los Estados Unidos.
Ya lugares como Florida y otros pretenden o están poniendo leyes muy drásticas para la población migratoria.
Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
En otras noticias, el grupo Wagner, cuyos mercenarios combaten en Ucrania apoyando las fuerzas rusas, han comenzado a retirar efectivos de la ciudad de Bakhmut.
El grupo ruso de mercenarios Wagner ha empezado a retirar a sus fuerzas de la ciudad ucraniana de Bakhmut, según ha asegurado su fundador en un vídeo publicado este jueves en su cuenta de Telegram. El dueño del grupo anunció la toma de Bakhmut el pasado sábado, tras la que se considera la batalla más larga y sangrienta de la historia de Ucrania, una conquista que Kiev niega al asegurar que sus tropas aún resisten en algunas zonas de la periferia de esa urbe de la región oriental de Donetsk. Pero por lo pronto Rusia ha vuelto a atacar de madrugada Kiev y otras ciudades ucranianas con drones de fabricación iraní. Las autoridades militares ucranianas afirman haber derribado un total de 36 drones Shahed, la mayoría de ellos sobre la capital ucrania, que ha sufrido el duodécimo ataque nocturno en lo que va de mayo, ataques que, según el presidente ucraniano, aterrorizan a los ciudadanos cada noche. Las declaraciones del mandatario tienen lugar en un contexto en el que algunos países occidentales han accedido a crear una alianza para suministrar aviones de combate F-16 a Ucrania, puesto que este considera que este paso permitirá a las tropas ucranianas ampliar sus capacidades de defensa.
La Unión Europea y Google buscan definir normas voluntarias sobre inteligencia artificial antes de la entrada en vigor de una legislación específica.
Un pacto voluntario sobre inteligencia artificial entre la Unión Europea y Google. El comisario europeo de industria Thierry Breton afirmó el miércoles que la tecnológica está dispuesta a definir normas voluntarias sobre IA antes de la entrada en vigor de una legislación específica. Tras una conversación con Sundar Pichai, director general de Google, el comisario dijo a la AFP que no pueden darse el lujo de esperar a que la ley de inteligencia artificial entre en vigor, por lo que buscarán trabajar en el pacto con los desarrolladores. La Comisión Europea, brazo ejecutivo de la Unión Europea, propuso una legislación sobre IA en 2021, aunque el tema ya se tornó una materia urgente. El texto incluye la prohibición de sistemas de AI de vigilancia biométrica, reconocimiento de emociones y vigilancia predictiva. También busca colocar los sistemas de AI generativa, como ChatGPT y Midjourney, en una categoría que requiere medidas especiales de transparencia. El Parlamento Europeo debería respaldar el proyecto de ley el próximo mes, abriendo una fase de difíciles negociaciones con los 27 Estados miembros de la Unión Europea para definir una versión final. La ley comenzaría a aplicarse como muy pronto a finales de 2025. El tema se discutirá en la reunión del Consejo de Comercio y Tecnología Bilateral que se reunirá la semana próxima en Suecia.
China parece estar preparándose para una nueva ola de casos de coronavirus y un experto en enfermedades infecciosas dice que las cifras semanales podrían alcanzar los 65 millones a finales de junio. Ante la tendencia al aumento de nuevos casos, los funcionarios de salud de China están instando a las personas en Pekín a tomar precauciones estrictas, incluyendo el uso de máscaras en el transporte público. Y a propósito, hablando de salud, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos otorgó la aprobación total al tratamiento antiviral oral para el COVID-19 de Pfizer Paxlovid, allanando el camino para que el fabricante del medicamento venda el mismo a precios de mercado una vez que disminuyan los suministros del gobierno de los Estados Unidos. Pfizer ha vendido al gobierno casi 24 millones de cursos de Paxlovid, alrededor de $530 por curso. Aún no está claro cuál será el precio comercial de este fármaco. Luces, cámara, acción, tiempo del mundo del espectáculo. El entretenimiento llega con Alejandro Escalona.
Falleció a los 83 años la cantante y actriz estadounidense Tina Turner, quien junto a su ex esposo Ike Turner produjo una serie de espectáculos musicales en las décadas de 1960 y 1970. Tina Turner, una de las más extraordinarias artistas de rock de la historia, conocida como la reina del rock and roll, volvió a triunfar en la década de los años 80 con la canción What's Love Got to Do With It. Sus miles de admiradores en el mundo de la música incluyen Beyoncé, los Beatles y los Rolling Stones, particularmente Mick Jagger. Tina Turner murió el martes tras una larga enfermedad cerca de Zurich, Suiza. En mayo del año 1979, el LP de Supertramp, Breakfast in America, llegó al número uno en la lista de álbumes Billboard 200 de Estados Unidos. En su momento, el sexto álbum de estudio de Supertramp vendió más de 20 millones de copias en todo el mundo. Breakfast también llegó al primer lugar de las carteleras en Noruega, Austria, Alemania, Países Bajos, España, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Francia, al número 2 en Suecia y Japón y al número 3 en el Reino Unido. Breakfast in America, que ganó 2 premios Grammy, produjo 4 Logical Song, Goodbye Stranger, Take the Long Way Home y la canción principal. Desde los estudios de La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
En huelga de hambre, presos políticos cubanos por condiciones infrahumanas y exigiendo libertad. La Unión Europea celebrará antes de final de año un diálogo sobre derechos humanos con Cuba, asegura en La Habana el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell. Robos, asaltos y otros actos delictivos violentos parecen no tener fin en Cuba. Más de 29.000 cubanos han recibido autorización de viajar a Estados Unidos desde enero pasado a través del proceso de parol humanitario. Grupos opositores demandan liberación de presos políticos en Nicaragua. China parece estar preparándose para una nueva ola de COVID-19. En la parte alta de la quinta entrada, los Padres de San Diego a esta hora derrotan 2-1 a los Nacionales de Washington. Terminamos aquí esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, que le dice gracias y continúen en sintonía de Martín Noticias.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.
La Voz de América presenta.